La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tejiendo un presente y un futuro. Es descubrir la persona detrás del protagonista. Es encontrarnos con nuestras verdades para cuestionarnos la vida.
Cuando pierda todas las partidas.
Tejiendo un presente y un futuro es diálogo sin grietas. Es encuentro sin velos. Tejiendo un presente y un futuro. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Pedro Bergaglio. Tejiendo un presente y un futuro con vos.
Cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie. Cuando se revelen los recuerdos. Y me pongan contra la pared. Resistiré. Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir.
Resistiré, sí, resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre, siempre sigue en pie.
Resistiré.
Y si hablamos de resistir, creo que ya empezó el momento. Hace mucho que lo están haciendo, pero ahora en una nebulosa tan grande de la resistencia vinculada a las pymes, y no de la resistencia como está tomado, porque realmente es un hartazgo la palabra resistencia. En lugar de resistir, en algunos casos también hay que construir al respecto, porque en algunos sectores escucho hablar de la resistencia. Los otros días, vos sabés, y ya te hago la introducción, Pedro, ingresé ahora que él es mi coconductor, Pedro Bergaglio. Los otros días hablaba con Felisa Michelli. Felisa Michelli me decía, si hay una palabra que estoy harta, es de la palabra resistencia, pero no desde el punto de vista de nuestro tema musical, desde el punto de vista de la vertiente política y de cómo nos reorganizamos después de esta situación. Y Felisa me decía, no nos tenemos que reorganizar resistiendo, nos tenemos que reorganizar con unidad y con construcción, pensando en un presente y un futuro. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto, Pedro Bergaglio?
Sí, la verdad que la palabra resistencia en sí mismo, yo creo que...
No construye.
No resta valor.
No.
No resta valor.
Así.
A ver, ¿reorganizarnos? No, tampoco. Estamos bastante organizados, ¿no? Lo que ocurre es que ante los últimos acontecimientos, lo que estamos viviendo, ¿no? No sé, creo que en cualquier momento... con las postulaciones que los suben, sí, que los bajan, yo creo que nos pueden llegar a convocar a cualquiera de nosotros dos para un cargo.
Pero eso es una gran inconsistencia.
Sí.
Lo cual aterra.
Y ¿sabes lo que ocurre? En medio de la terrible incertidumbre que todos tenemos, incluso te digo más, aquellos que ya deben haber terminado de festejar el triunfo. Y me alegra,
sí,
por aquellos que con alegría hayan,
sí,
festejado,
sí,
el triunfo de lo que deseaban.
Es como,
atención,
yo soy de River, es como si hubiera ganado Boca.
Tal cual.
Bueno, ganó Boca, triunfo, y me parece fantástico, pero fíjate lo que puede llegar a durar. Hoy, mira qué justo, hoy justamente lo que tiene que ver con Boca, primero no entró a la Copa Libertadores, pero más allá de eso, que lo que expidió la justicia de la suspensión de las elecciones. ¿Dónde está justamente Mauricio Macri?
Bueno, vos sabés que a mí me llama poderosísimamente la atención, tanto de que se habló del doble comando que hubo en la última administración, ¿no es cierto? Y hoy... te digo la verdad, incluso hasta aquellos que estaban convencidos de esta elección, empiezan a preguntarse si acaso no se equivocaron. Porque...
no creo que haya habido doble comando. ¿Vos sabés qué?
A ver, yo hablé de aquello que se decía,
sí,
con algún dejo de ironía.
Pero Pedro...
porque me llama la atención que ahora un expresidente tenga la potestad, ¿no es cierto?, para vetar... o imponer candidatos para importantes puestos públicos.
Sí. En relación a lo que decías, lo del doble comando, creo que quedó clarísimo, pero clarísimo que hubo un comando, Alberto Fernández. Es decir, ¿hubo un comando? Esa sería la pregunta. Lo que expresó es, yo estuve muchísimo en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Agradezco sus palabras. Él no se hizo responsable y dijo que estuvo en contra de Cristina Fernández de Kirchner en muchas cuestiones. Bueno, eso es fantástico.
Bueno, si no hubo doble comando, tampoco hubo comando alguno.
Eso.
Es decir, estuvimos definitivamente en medio de una orfandad que
exacto.
nos llevó a esta situación, ¿no uh-huh. es cierto? Y mira, ¿sabes qué me está llamando Damián Regalini?
Ya lo conozco. Damián, hola. ¿Cómo te va? ¿Cuál es tu punto de vista,
Alejandra?
Mi querido Damián Regalini, de la situación que estamos viviendo en el mundo PYME.
Y bueno, situación un poco turbulenta que venimos viviendo hace unos meses, con toda esta inestabilidad económica y política, y bueno, estamos también a la expectativa de lo que viene, ¿no? Todavía interpretamos que tiene que ver con tal vez algún criterio de pragmatismo que ha tomado luego de haber hecho algunas declaraciones en la campaña, con lo cual no tenemos, digamos, claro hacia dónde va a ir el rumbo de la economía, ¿no es cierto? Es por eso que Pedro bien decía que estamos un poco alerta a los empresarios y tratando de ver cuál es la visión de nuestros colegas, de nutrirnos de distintas opiniones, ¿no? Uno va leyendo lo que va declarando el nuevo presidente y con mucha expectativa. A mí personalmente me llama la atención que no haya mencionado a la industria, que no haya mencionado a las pymes en su campaña. Confío y espero que en su plan de negocios, en su plan de gobierno nos tenga presente.
Qué buen acto fallido, en su plan de negocios. Sí, me encantó, sí.
No, uno está acostumbrado a hablar de uno está en la fábrica y siempre habla de plan de negocio, digo, pero en este caso en el plan de gobierno de Javier Milei, que estemos incluidos, que estemos incluidos los que más empleo privado generamos, los agentes sociales y económicos que estamos capacitados para absorber el terrible déficit de cultura de trabajo que tiene la Argentina, ¿no es cierto? Y también somos los agentes sociales y económicos que estamos capacitados, tenemos el expertise y tenemos un trabajo desarrollado durante generaciones, en muchos casos, como para hacer de este país un país que dependa cada vez menos de las importaciones, que empiece a traer divisas genuinas. El potencial está. Y bueno, va a ser cuestión de entablar los puentes. Esperemos que el próximo gobierno esté receptivo a escucharnos, a ponernos en el centro de su esquema, de su plan económico. Sabemos que la situación macroeconómica es difícil, pero bueno, también sabemos, y creo que es de sentido común, lo dice la historia, lo dice nuestra historia. Siempre que a las pymes y a la industria nacional le va bien, a toda la sociedad le va bien. Entonces,
Damián,
nada.
Te quiero preguntar, sí. ¿Qué te genera la posibilidad de que Luis Toto Caputo, ya habiendo vivido lo que viviste en las fábricas, en las pymes y dentro de Fundación Proteger con Mauricio Macri, ahora esté con Javier Milei? ¿En dónde Mauricio Macri toma un gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei estaría tomando un gobierno de Alberto Fernández? No sé, durante un año, cuatro años casi no supimos dónde está el piloto, dos años por lo menos, el último año tampoco, y ahora un horror para mí, y esto lo digo para el oficialismo actual todavía, que no se sepa dónde está el presidente, dónde está el ministro de Economía. ¿Vos llamaste al secretario de Comercio?
A ver, vamos por parte. Primero, yo quiero decirte algo. Vos arrancaste con el comentario de que te dio la sensación de que Damián estaba siendo muy políticamente correcto.
Sí.
Le tengo que dar la derecha en este sentido.
La derecha, justo.
La derecha, la izquierda o las dos manos, como
bien.
Vos quieras. No me dejas pasar una, querida. Bueno, pero supongamos, le doy la derecha. él preside una cámara, él preside.
Comprendo.
Y tiene una responsabilidad para con todos aquellos a quienes representa.
Sí.
Cuando seguramente, yo estoy seguro, él piensa de una manera igual a parecida a la tuya, a la mía, pero representa un montón de gente que seguramente piensa de otra manera, votó de otra manera, tiene una expectativa con respecto a esta nueva administración, quizás totalmente distinta a la que tenemos nosotros, y agrego, ojalá que estemos equivocados,
claro,
porque si no el pato lo vamos a pagar, los que lo votaron, los que no lo votaron, lo vamos a pagar todos.
Bueno, discúlpame, pero el pato ya lo tienes adentro.
El pato ya lo tengo adentro. ¿Qué sensación me da? Y bueno, la sensación de que quizás volvamos a vivir algo igual o parecido a lo que vivimos, y eso a mí me da temor.
En una situación de país distinta.
Total,
porque una cosa es que lo haya dejado Cristina y otra cosa es lo que dejó Alberto.
Exactamente, sí, son situaciones totalmente distintas.
El plafón es distinto.
Sí. Entonces, sí, me produce, no sé, la palabra temor, pero alguna inquietud, ¿no es cierto? Y no tener claro, finalmente, qué es lo que se va a hacer, porque muchas de las cosas que nuestro presidente electo había, de alguna manera, declamado a lo largo de toda su campaña, prácticamente fue una cruzada santa, ¿no es cierto? Hoy veo que está en tela de juicio mucha de la gente, y me gustó lo de cruzada. Esos cruzados, ¿no es cierto?, que se jugaron tanto por un relato y por un programa y por un modelo, están cayendo como mosquitos.
Hoy su gente está casi afuera. A ver, Emilio Campo, que iba a estar en el Banco Central, ya no está. Quien iba a estar en el Ministerio de Economía, que era la gente de Carlos Rodríguez, conjuntamente con un equipo de que era en su momento de Menem, ya no va a estar. Quien iba a estar en la Secretaría de Salud, tampoco va a estar. Figueroa Lima, ya está afuera. Quien iba a estar, bueno, al inicio en ANSES, tampoco va a estar, porque Carolina Píparo duró menos que Silvina Batakis. Yo creí que la que menos iba a durar es Silvina Batakis, le ganó Carolina Píparo. Después tampoco va a estar quienes eran su columna vertebral. La Libertad Avanza y Javier Milei habló de dos puntos, de tres, digamos. Uno, de la dolarización.
Correcto.
Fue uno de los estandartes. Otro, de la eliminación del Banco Central.
Sí.
Y otro, de la eliminación de la casta.
Sí.
Bueno, la dolarización no se llevaría a cabo, habría un tipo de cambio.
Al menos en el corto o mediano plazo.
El Banco Central...
Porque en realidad no se podía hacer, no se puede hacer. Avancemos.
Bueno, era como decía Menem, si te decía la verdad no me ibas a votar. Ah. Muy bien, pero vamos con los puntos. Dolarización, el estandarte, ¿se va a llevar a cabo?
No.
Eliminación del Banco Central, ¿se va a llevar a cabo?
Por ahora tampoco.
Eliminar a la casta, ¿se llevó a cabo o se trajo a la casta?
Yo creo que si existe una casta, que es muy probable que la exista, qué sé yo, se regenera permanentemente. Pareciera que muchos de aquellos a los cuales le endilgaba a nuestro presidente electo ser miembros de la casta, vuelven a aparecer, porque estamos hablando siempre de la misma gente. A ver, ¿quiénes han ido quedando en el camino? Los fundamentalistas libertarios. ¿A qué nos estamos acercando? ¿A una estructura, a una organización de gobierno que es muy parecida al PRO? Porque se vuelven a repetir una cantidad de nombres.
Bueno, con todos estos no que me estabas diciendo, te iba a decir, en lugar de votar a Javier Milei, hubieras votado a Patricia Bullrich. Porque Patricia Bullrich lo que decía era justamente que era un tipo de cambio, no la dolarización. Lo que decía era no eliminar el Banco Central. Y lo que decía era permanezco con la casta de siempre, que son más o menos los mismos que ahora van a estar con Javier Milei. Entonces el que debe estar feliz es el electorado de Patricia Bullrich.
Seguramente debe ser así. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Hace meses que venimos hablando primero de las PASO, a la luz de ese resultado, lo que iba a ser la general, y después cómo se llama de la general, el tiempo sigue pasando. ¿Y sabes lo que nos está pasando? estamos de alguna manera inmovilizados. Yo lo hablo como empresario,
sí,
como aquel que sobrelleva todos los días una actividad industrial, comercial. No hay precios, no hay condiciones, la gente no sabe si tiene que comprar, si tiene que vender. Sabíamos desde ya que no importa quién ganase las elecciones, y esto lo hemos ya mencionado en programas anteriores, que teníamos por delante un ajuste que era inevitable, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a vivir ese ajuste y quién finalmente es el que va a pagar el costo más alto de ese ajuste, ¿no es cierto?
Sí.
Porque, a ver, todavía la situación está relativamente tranquila en la calle, porque todos aquellos que presumen que van a tener que resistir alguna medida que pueda tomar nuestro presidente, están, yo uso esta palabra, velando las armas. ¿Me explico?
Sí.
Pero esto se va a precipitar rápidamente hoy. No hace falta escucharnos a nosotros, cualquiera que abre el diario, escuche un noticiero, ya la gente se está empezando a movilizar, porque se está previendo que va a haber despidos masivos o invitación a retiros voluntarios, y los diferentes gremios, sindicatos, están en situación de alerta.
Y no el pago de aguinaldos.
Claro, viste, estaba leyendo también el tema, ya anticipó el nuevo gobernador de Chubut que plata para los aguinaldos no hay.
Sí.
Entonces,
bueno, también lo dijo Frigerio hoy.
Sí,
porque, Rogelio Frigerio.
Tal cual. Entonces, a ver, necesitamos próximamente que este nuevo presidente electo empiecen a tomarse las medidas para ver la gente si empieza a desactivar todos los interrogantes que tiene y nos volvemos a poner otra vez a trabajar, porque hoy estamos parados.
¿Quién controla los precios?
Ah, por eso me habías preguntado si había hablado con el secretario de Comercio.
Estoy afuera. Estoy afuera, como ya no estoy en el gobierno. Esta es la respuesta de muchos. De muchos secretarios. Ya no estoy en el gobierno. Si vos le preguntás a Massa, él tampoco está en el gobierno. Y entonces, tenés un 50% de aumento. ¿De dónde? Porque esto también hay que decirlo. ¿De dónde?
Sí.
Un 8% esta semana nada más la carne. Uh-huh. Y así sucesivamente. No hay control, no hay nada. Y después, cuando se ejerce el ajuste, ¿qué vas a volver a aumentar? ¿Otro 50%?
Bueno, yo te voy a decir algo, los aumentos que en este momento estamos viendo, estamos viviendo, estamos padeciendo, no es sino que se están anticipando.
Pero es especulación. Porque todavía no se tomó ninguna medida, no cambió el dólar, no se hizo nada, vamos a ser sinceros.
Si le queremos llamar de alguna manera, podemos decir especulación, pero yo también...
O expectativa negativa, como quieras.
No, te digo, yo preferiría lo de una expectativa negativa, ¿no es cierto?
Porque... Expectativa negativa para vos, expectativa negativa para el súper de la esquina, pero no para el señor Coto. Ahí hay una especulación, y para otros señores, del anónime, de todo eso. Ahí no estamos hablando de expectativa negativa. En unos es especulación y en otros, como siempre, en los que más tienen es especulación, y el medio, bajo, medio, es una expectativa negativa.
Sí, está bien. Tenés razón. Yo solamente me pongo los zapatos. Estoy con los zapatos puestos de aquel que en este momento tiene que producir, ¿no? Entonces, tiene un insumo. Vos sabés que prácticamente la mayor parte de los insumos que usa nuestra industria son importados,
sí,
¿no? Que aquel que ha tenido la suerte de que le firmen las IRAs, el permiso de importación, pero todavía no ha podido pagar.
Porque no tiene el CEF.
No ha podido pagar, no es que no tenga el CEF, no. El CEF lo tiene. Lo que pasa es que en la pantalla se lo dieron de baja,
claro,
le han puesto una fecha, la
exacto,
fecha llega,
y cambia.
No se puede transferir,
sí,
es decir, está en el peor de los
así
mundos.
Así es.
Le han hecho un rolling una,
sí,
dos, tres veces. Yo entiendo que los dólares puede ser que no estén, ¿no es cierto? Pero ¿cómo hace? Y vayamos a esto. ¿Cómo hace ese industrial que compra un insumo? Lo recibe,
sí,
¿no? Por supuesto. Lo recibe. No sabe lo que lo va a terminar pagando, ¿Cómo hace para armar una estructura de costo para poder venderlo? Tiene que, obviamente, trabajar con un dólar futuro, ¿no es cierto? Que, bueno, un día es un número, otro día es otro número, y en medio de toda la incertidumbre que la economía, la macro, vive, ¿cuándo podrá pagar? ¿A qué tipo de cambio podrá pagar? Y sigue tensando la relación con su proveedor del exterior.
Coincido.
Entonces, entiéndase también que a lo mejor, en algunos casos, y con esto no estoy eximiendo a quienes indudablemente hoy por hoy tienen una gran responsabilidad en los aumentos que estamos sufriendo, y sobre todo en las góndolas del supermercado, porque yo siempre digo, mira, dejar de comprar suéteres, indumentaria o un montón de otras cosas, pero comer tenemos que comer todos los días, ¿me explico? Entonces, ¿cómo hace ese industrial para determinar un costo? ¿Cuál es el precio al que le vende al comercio? Al menos el comercio tiene claro que cuando yo le entrego el suéter, lo paga 10 pesos.
Es que está inmovilizado.
De ahí en más, a lo que lo marque es un tema de él.
Está inmovilizado.
Bueno, justamente hablaba de que, por favor, terminemos lo antes posible, que llegue el 10 de diciembre, que asuma este nuevo gobierno, que haga lo que tenga que hacer o lo que pretende hacer.
Pero reglas después... claras.
Pero sin duda, a ver, y después, obviamente, acá hay un tema que también nos preocupa a todos como ciudadanos que caminamos por las calles de Buenos Aires. Va a ser un verano caliente, va a ser un verano caliente. No va a ser fácil que la sociedad pasivamente, ¿no es cierto?, vaya a permitir que miles de trabajadores de un día para el otro, ¿no es cierto? Se presume que de cada 5 puestos, 3 tienen que salir. Es mucha gente.
En relación a lo que estás diciendo, otros puntos con los cuales arribó: dolarización, eliminación del Banco Central y eliminación de la casta. El otro de los puntos es ajuste a la política. Vos sabés que hubo una encuesta, varias encuestas, que analizaron que muchos de sus votantes consideraron que el ajuste iba a ser al otro. Votaron por el ajuste, sí, pero el ajuste al otro.
Muy bien.
No el ajuste a su bolsillo.
Sí, sin duda, sin duda.
Ese también es otro no. Ajuste a la política, no. Ajuste a todos los argentinos y argentinas.
A ver, yo te hago una pregunta. Vos me preguntaste antes acerca de la casta. ¿Qué es la casta?
Yo presupongo que aquellos que han permanecido en el poder por mucho tiempo y que son considerados más de lo mismo.
Que han hecho, en definitiva, un oficio de la política.
Exacto.
Y algunos, perdón, que lo hayan hecho... No juzguemos a todos, no metamos a todos en la misma bolsa.
No, algunos fueron funcionarios que funcionaron.
Funcionarios probos. Pero cuando se refiere a la casta, es a aquellos que han hecho de la política un oficio, que nunca han sabido lo que es pagar un 931.
Exacto.
Que nunca han sabido lo que implican los riesgos de un emprendimiento, la inversión en un emprendimiento.
Exacto.
Que de alguna manera su vida está sujeta al éxito o al fracaso de ese emprendimiento. La casta, ¿quiénes son? Los que en definitiva viven en un mundo paralelo, tan lejano de lo que es la necesidad cotidiana de cualquier trabajador. Vos sabés que ayer alcancé a un muchacho, un colaborador mío en la fábrica, un tejedor, a la estación del tren, y me estaba contando, se toma un colectivo,
sí,
hasta el tren, después se toma el tren cuando puede, como puede, y después se toma 2 colectivos más para llegar a la casa.
Sí.
Es decir, que a la mañana tiene poco menos de 2 horas, 2 horas y media, y a la vuelta del trabajo, cansado de todo un día de laburo, ¿no es cierto?, otras 2 horas y media. Entonces le digo, pero perdóname, las horas que trabajás en la fábrica, tenés tantas horas para ir y volver, ¿cuántas horas dormís? ¿Cuánto tiempo estás con tu mujer y tus hijos? Y la verdad que me dejó mal. Incluso le pedí, porque obviamente no lo sabía, ¿cuánto es lo que gastas todos los días para ir y volver de la fábrica? Y ojo, tengo entendido que tenemos transportes subsidiados. Y si algún
día... Sí, pero
día...
vas a tener un sac.
Bueno, será cuestión de que nos tendremos que sentar, porque yo las paritarias las tengo dentro de la fábrica, ¿sabes? Mm. La paritaria es la conversación que yo, como cualquier otro pyme...
Ahora te hago una pregunta, ¿qué vas a hacer con los aguinaldos?
¿Yo?
Sí.
Venderé lo que tenga que vender, pero por supuesto que los voy a pagar.
Bien.
Por supuesto que los voy
no
a pagar.
No se puede hacer sac, 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 sac.
No, 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 porque soy consciente de una cosa. La gente vive de su trabajo.
Ah.
La gente espera de alguna manera ese aguinaldo que justamente le sirve para comprar ese regalo de Navidad o para atender arriba de la mesa de Nochebuena, ¿me interpretás? Y con esto no quiero hacer demagogia, por Dios. Porque yo soy hijo de una familia trabajadora y recuerdo perfectamente bien. Bueno, mis padres en realidad en relación de dependencia trabajaron muy poco, inmigrantes que emprendedores, ¿no es cierto? Pero ese aguinaldo es importante. Mm. Ese aguinaldo es lo que justamente se espera para pasar una linda fiesta en familia. Los pymes, y los pymes con todo el sacrificio que tengamos que hacer, por supuesto que lo vamos a pagar, por supuesto.
Bien. En relación a todo esto que vos estás diciendo, el 70% aparentemente de capital humano va a quedar en Sandra Petovelo. Absoluto respeto hacia Sandra Petovelo, no la conozco tan profundamente, excepto algo que conozco en los medios y que me han dicho, que ha sido columnista de radio, en lo que es labor, después tiene títulos, pero ha sido columnista en Radio El Mundo, productora de Majul, hoy también crucé a uno de sus productores, estuvo con Guillermo Blanc como productora, es quien va, esto ha sido lo laboral, es quien va a manejar el 70% de la caja, porque es Secretaría de Educación, Secretaría de Trabajo también, Secretaría de Salud, otro, sac, 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 ¿qué pasó? E iba a estar Figueroa Lima, ya no está más Figueroa Lima. Podía haber dos que también adivina de quién pueden llegar a ser, de Mauricio Macri. Uno de ellos puede llegar a ser Quirós y otro que fue alguien que fue un jugador en ascenso y estuvo en la subsecretaría de salud en el gobierno de Mauricio Macri.
¿Cuánta información tenés? La verdad que me encanta compartir estos espacios con vos, Alejandra. Mm. Porque en definitiva, y yo nunca me he propuesto de una manera distinta, yo soy un pyme industrial que con alguna vocación desempeñé algún cargo de dirigencia gremial empresaria y que hoy tengo la soberana fortuna de poder pasar al menos una hora por semana contigo.
Yo el placer de tenerte. Bien, Daniel Rosato, ahora sí, a ver si te escuchamos un poco mejor. ¿Cuál es el panorama?
Bueno, sí, realmente bueno, el panorama hoy un poco lo que dice Pedro, estamos en una situación donde estamos entrando en un momento de recesión donde realmente esperamos, en función a lo que está proponiendo el nuevo gobierno de Javier Milei, donde, o mejor dicho, no hay ninguna propuesta firme a favor de las pymes, y esto lógicamente ya se está viendo porque las pymes, hoy no tenemos una perspectiva futuro donde podemos decir realmente sí, existe un modelo industrial, hay una proyección, realmente una gran preocupación por falta de un modelo industrial, y que esto va a significar, como bien decía recién Pedro, ya la vivimos, yo mencioné la época de Carlos Menem, yo la viví la época de Carlos Menem con una dolarización, con un libre comercio que significó 25% de desempleo, significó cierre de miles de fábricas, la ruptura de la familia, porque en la Argentina no había trabajo y las familias, el padre, el hijo, tenían que ir a buscar trabajo al exterior. Eso es lo que nosotros realmente no queremos. Y esta receta que hoy plantea el nuevo gobierno y donde reivindica el modelo de Carlos Menem, es lo que nos espera a futuro. Por eso es que nosotros, apenas asuma el nuevo gobierno, el nuevo presidente, vamos a pedirle una reunión con él o con quien él designe para llevar una propuesta concreta y discutir, ¿no es cierto?, discutir realmente el futuro de la industria pyme nacional en la Argentina, que creemos que este no es el camino justamente de la competitividad, porque cuando se habla de competitividad, Alejandra, Pedro, ustedes saben muy bien de que la Argentina tenemos nosotros insumos difundidos, sí, por ejemplo, que valen 2-3 veces más caro que en el exterior. Y muchas industrias que dependen de esos insumos difundidos nacionales, sí, que son más caros que en el exterior, realmente no, por más que nos bajen los impuestos, por más que se hagan muchas cosas para buscar la competitividad, no llegamos a competir a nivel internacional. Nosotros necesitamos, para lograr esta apertura que propone el gobierno, necesitamos que los costos difundidos también sean competitivos, no solamente competitivos en la venta, sino competitivos en la compra. Así que estos son uno de los temas que tenemos que discutir fuertemente y pelear y defender justamente nuestros intereses, ¿no? Defender, más que nada, como nosotros decimos siempre, y hablaba Pedro, la industria nacional.
Sí.
Esa es la... es lo que, por donde tenemos que ir, el camino y lo que nos espera a futuro, ¿no? Es una, bueno, mucha expectativa y realmente, y planteos que tenemos que hacer para cuidar nuestra industria, ¿no?
A ver, vos nombraste a Carlos Saúl Menem, Daniel, y la época en que asumió Carlos Saúl es una época muy distinta a la actual, es decir, mismas recetas en la actualidad no me parece que se puedan llevar a cabo, pero igualmente hay muchas cosas que no se pudieron llevar a cabo y se perciben ahora que no se van a realizar, no sé qué es mejor. Después te quiero preguntar, no por la época de Carlos Saúl, no yéndome a Carlos Saúl, ya tener como ministro de Economía a Luis Toto Caputo, y también se está hablando de en el Banco Central, dentro de su sociedad que es Anker, quiere que esté Bausili, Santiago Bausili, porque forma parte de su equipo. Para algunos el Messi de la economía y para otros el timbero más importante de la economía, cada uno lo denominará como quiere. Pero sin irnos tanto a Carlos Saúl Menem, pudiendo ir directamente a Mauricio Macri y sabiendo lo que generó Mauricio Macri, ¿qué pasó estando Luis Toto Caputo en el Ministerio de Economía? Porque no creo que sea muy diferente a lo que pueda llegar a pasar hoy.
No, no, pero por eso, digamos, yo mencioné la época de Carlos Menem porque Franco, en el marco de la UIA, lo mencionó como lo reivindicó. Entonces, entonces ya sabemos a dónde apunta realmente el nuevo gobierno, pero también, lógicamente, del 2015 al 2019, en el gobierno de Macri, también sufrimos una situación muy similar que tiene que ver, también pasa por una apertura indiscriminada de importaciones, y donde también se apostó a través de una política financiera errónea, se apostó a esa timba financiera que entre la que quienes únicos ganadores en el del 2015 al 2019 fueron los bancos y las energéticas, ¿no? Porque recordá que en esa época tuvimos hasta un 2.500% de aumento en energía. Entonces, y donde las energéticas tuvieron superávit comercial.
Y ¿será por eso que el más entusiasmado en este momento es Ramiro Marra?
Bueno, posiblemente sí, claro. Pero, a ver, nosotros lo que tenemos que tratar, Alejandra, de esta preocupación que tenemos, y gran preocupación que tenemos, es justamente tratar de dialogar con el nuevo gobierno. Nosotros creemos que el camino es el diálogo tiene que estar, y tiene que, esto hay que instalarlo en la sociedad, es decir, la gente tiene que entender básicamente de que las pymes generamos el 65% de la mano obra del país. Bueno, el 65% de la gente trabaja en una pyme. Entonces, ahí es donde necesitamos todo el apoyo y realmente hacer entender o hacer cambiar esa política, ese modelo que propone el nuevo gobierno, para que tratemos de, por al menos, de poder darle sustentabilidad a nuestra industria, y si hay una proyección, y si tenemos que competir, bueno, pero que sea con toda la de la ley, como ocurre en otras partes del mundo, es decir, con los mismos costos, las mismas condiciones que tiene otras partes del mundo. Es un poco la propuesta nuestra, es decir, lo que nosotros tenemos que ir a pedirle al gobierno, y no solo, sino insistirle y trabajar mucho sobre ese tema, ¿no?
A ver, Daniel, hay una consulta que quiero hacerte, no la hago sino con total y absoluta honestidad intelectual y sin ningún tipo de ironía. ¿Vos considerás que nos van a escuchar, quieren escucharnos. Cuando, por ejemplo, yo me refería a un artículo que había leído este último domingo en el diario La Nación, donde se refería un alto funcionario a que no se habían puesto en contacto con él, en nuestro caso, ningún referente textil, porque según este mismo caballero, hemos entendido cómo funciona el modelo que viene sin tener que decir nada. Es decir, viste que solemos decir no hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿Nos van a recibir? ¿Nos van a escuchar? ¿Se moverán un poquito? ¿O van a seguir en sus 13 hasta las últimas consecuencias? Eso es lo que a veces me pregunto, porque veo en el discurso, al menos, en el discurso, porque ese es el discurso que venimos escuchando desde hace ya unos meses, cuando empezó la campaña electoral. Hay un fundamentalismo acerca de determinadas cuestiones, y yo coincido de alguna manera con lo que vos dijiste recién, porque sobrevolaba la idea de que no escuchamos hablar de industria. No escuchamos hablar de industria. Es decir, para ellos la industria existe, vale la pena defenderla, promoverla, o no estamos dentro de este nuevo modelo. ¿Qué opinas?
Bueno, yo opino de que, en ese sentido, Pedro, vos sabés que yo insisto y digo de que la industria hay que defenderla, y es lo único que nosotros sabemos, conocemos, sabemos hacer, es producir. Y creo que, dada la experiencia que tenemos, los fracasos que hemos tenido, a lo mejor algo tuvimos que haber madurado para entender de que en cierto momento tenemos que estar muy unidos, muy juntos, para ir con propuestas muy fuertes para que realmente ser escuchados. Y creo que no hay que tener la esperanza esa siempre de que buscar a lo mejor el camino, ¿no? Buscar el camino para llegar, instalarse, posicionarse y decir, bueno, acá estamos, y que realmente que la sociedad entienda de que hay un camino, y el camino que estamos proponiendo nosotros también. Es decir, ¿para qué? Para que no caer en más pobreza, en más desigualdad y en todo lo que conlleva este modelo industrial o esta política industrial que se está proponiendo. Yo digo que no hay que aflojar, es decir, tenemos que juntarnos, tenemos que estar muy unidos los industriales y defender también nuestros derechos. Nosotros tenemos el derecho de producir, la Argentina nos permite y nos da la posibilidad de poder hacerlo por la riqueza que tiene nuestro país, y creo que a eso no le podemos dar la espalda, y tenemos que insistir hasta último momento, de una manera o de otra, pero tenemos que estar presentes.
Por un lado, Alejandra, ¿cuán importante es que, por ejemplo, intervenga en este programa alguien como Daniel, que no solamente tiene una responsabilidad dirigencial? Él personalmente es un industrial pyme, diversificado, como dije antes, en distintas áreas.
Sí. También hay que nombrar el Parque Industrial de Berazategui.
Me parece bárbaro. ¿Copiaste, Daniel? Te pasamos el chivo.
Sí. Bueno, muchas gracias.
No, acá hay un tema. Él dijo, nosotros tenemos el derecho. No. Nosotros no solamente tenemos el derecho, nos hemos comprometido y tenemos la obligación de no cejar en este empeño en el cual estamos involucrados, porque nosotros sí que nos hemos jugado. Nosotros no somos políticos, somos industriales. Nosotros estamos obligados porque de la manera en que durante estos últimos 4 años hemos invertido todo lo que invertimos, que a la gente le quede claro, porque al principio del programa estuvimos hablando, Daniel, yo no sé si lo escuchaste, de los prejuicios que hay contra el sector textil, pero en realidad contra el sector industrial todo, en amplios sectores de la sociedad. Nosotros no somos el problema, nosotros somos la solución. Nosotros somos la solución. Lo proponen, ¿no es cierto?, a la industria argentina, otro de los grandes mitos, que es prebendaria, porque sí, nos corre la suerte a todos. No importa que yo haga suéteres, Aldo Caragocián haga hilados, o Rosato en una de sus empresas haga papel higiénico. ¿Papel higiénico no? ¿Papel higiénico también?
¿Sí? ¿Sí?
Papel higiénico. Sí. Esto da para el chiste, Daniel, ¿eh?
Sí, lo que pasa iba a acotar algo, pero no lo voy a hacer. No, por no, respeto.
Por favor.
Por respeto.
Pero también está en este... A ver, me interesaría que la gente supiera, porque esto le da, de alguna manera, categoría y relevancia. Comentale un poco a la mucha gente que nos escucha cuáles son los sectores en los que vos personalmente estás involucrado, Daniel.
Bueno, yo estoy es la industria papelera, con la fabricación de papel, tisú, servilleta, rollo de cocina, y todo lo papel reciclado 100%, y por otro lado, una metalúrgica que le damos servicio a la industria petrolera, a las refinerías, a toda la industria petróleo y gas. Así que estamos en esos dos rubros que realmente son muy amplios, ¿no? Muy amplios y con una gran proyección a futuro.
Perdón, que giran tanto una empresa como la otra. ¿Cuáles son los nombres de tus empresas?
Papelera Rosato S.A., sí. Una, que es la fábrica de papel, y Rosato S.A., la metalúrgica, la otra empresa. Que...
Bien.
Bueno, le queda claro a todo el mundo Rosato, ¿eh? Esta publicidad, no sé, te puede llegar a salir cara.
Yo le voy a decir algo.
¿Qué ocultar?
Yo no puedo creer, porque yo compro lo que vos haces. Yo compro tus servilletas, entonces, yo compro el papel, yo no sabía, los rollos de cocina, todos los tuyos compro, Daniel. Mirá qué fantástico. ¡Ay, qué orgullo!
Y Daniel, una pregunta. En estas tus empresas, ¿a cuánta gente estás empleando hoy por hoy?
144 personas en la papelera y 43 personas en la metalúrgica.
200 trabajadores.
No, 188 trabajadores.
Bueno, me corregiste, vos fuiste más exacto. Estamos hablando de que grupos familiares de 4, estamos hablando de 800 personas que dependen de vos, más allá de tus proveedores y algún servicio que quizás tengas tercerizado. Esto es así. Ahora mira, Alejandra, qué importante.
Sí.
Qué importante que es esto. Esto es un muy buen ejemplo. Mm. Y estamos solamente hablando de Daniel Rosato. Mm. Y esto multiplicalo por miles y decenas de miles de pymes, ¿no es cierto? Que emplean, que dan trabajo, que pagan 931,
bueno,
que pagamos impuestos. ¿Te das cuenta que somos la solución,
Pedro,
no el problema?
Esa es la respuesta a quien con odio colocó el tuit de que había votado a Milei para que frene a los textiles.
No,
para
Daniel.
Para que frene a los industriales.
Escucha esta. Te vas a envenenar, ¿eh? Yo ya lo sé.
Se van a envenenar dos, porque está en comunicación también nuestro segundo invitado. Pero léelo.
Un tuit que decía, lo voté a Milei solamente para que se fundan todos los textiles. Si eso lo logra, me voy a dar por satisfecho. Qué veneno, Daniel, ¿no?
Terrible. No, muy, muy triste.
Perdón.
Realmente es triste, de verdad.
Arranqué ahí. Qué tristeza que me dio. Mira, Daniel, no sabés lo mucho que te agradezco que te hayas acercado
al programa. Aguardame una sola cosita, que le quiero preguntar. A ver, aparentemente, Daniel, el discurso, el presidente electo, porque creo que esto es un símbolo. Vos estuviste en la Cámara, ¿no, Daniel? Has estado en la Cámara de Diputados, de Senadores.
Sí, claro.
Bien.
Sí. No, sí, participé, pero no como...
No, ya lo sé, pero has participado. A ver,
sí.
El presidente electo a las 11:30 va a dar un discurso en las escalinatas del Congreso. No va a dar un discurso a la Cámara. Por consiguiente, yo lo que me pregunto es, ¿hay demagogia al respecto o no se tiene que decir a la Cámara? O las dos cosas a la vez. Hay demagogia y no se tiene que decir. Y la otra también, va a ir en un descapotable hasta Casa Rosada.
Y bueno.
Está todo dicho, ¿no?
Claro, sí.
Bien.
No, claro, tal cual, está todo dicho.
Está todo dicho. ¿Querías acotar algo más quizás? Igual vos quedate tranquilo que la fábrica del papel higiénico es lo único que te puedo asegurar. Que no vamos a dejar de consumir, mi querido Daniel Rosato, ¿eh?
Pero no, yo lo que, por último, quiero decirte algo, Alejandra, Pedro, es que realmente primero felicitarlos porque esto que ustedes están haciendo que se está instalando en la sociedad y se está comentando realmente la realidad de lo que pasa y de lo que va a pasar en la Argentina. Es muy importante que la sociedad que los entienda, se concientice de la problemática que vamos a vivir, porque todavía no la vamos a vivir. Entonces creo que es fundamental que se transmita todo esto, pero es muy que no bajemos los brazos. Yo digo, no hay que bajar los brazos, nos tenemos que unir para defender, luchar por la industria nacional, y esto es algo que no tenemos que dejar de hacerlo nunca. Así, pase lo que pase y digan lo que nos digan, tenemos que estar presentes en esta lucha incansablemente, ¿no?
Daniel, así que da por descontado que en mi caso no voy a bajar nunca los brazos, del mismo modo que estoy seguro que vos tampoco nunca lo vas a hacer. Yo te mando un gran abrazo, Daniel, y te agradezco mucho la participación en el programa.
Gracias, maestro. Cuídate mucho, Daniel Rosato. Gracias.
Gracias a ustedes.
Un beso grande.
Gracias. Y estuvimos con él. Una admiración absoluta, Daniel Rosato, y una admiración absoluta a quien está con nosotros en estos momentos también al aire, empresario, textil, también vinculado con todo un trabajo gremial. Y ya le voy a preguntar también quién es Para la Vida de Pedro Bergaglio, pero estamos en comunicación con Mauro González. Hola, Mauro, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? ¿Bien, Mauro?
Muy bien.
Hoy estás en mi destino, Mauro, sí, una cosa totalmente extraordinaria.
Es un hecho.
Es así. Ahora, vamos a ¿quién es Mauro González para vos, Pedro Bergaglio?
Bueno, a ver, no quiero ser reiterativo, yo siempre juzgo primero a las personas por su condición humana. A Mauro lo conozco ya desde hace una cantidad de años. Me siento sobre todo muy cómodo con él. Me agrada sentarme, charlar, hablamos de política, hablamos de trabajo, porque Mauro aparte es un cliente mío.
Mirá.
Mauro es un cliente mío, un buen cliente. A ver, ¿escuché algo? Un cliente muy pagador.
Bien.
Muy pagador. Mirá cómo se está riendo.
Bien.
Che, no te estoy cachando, ¿eh? No te estoy tomando para el churrete. Y es alguien que tiene una trayectoria en la dirigencia gremial empresaria de ya muchos años. Sí. A pesar de ser un hombre joven, pero aquilata años ya de dirigencia, con un compromiso soberano, con un conocimiento de la Argentina, porque él ha recorrido el país, haciendo un apostolado de la causa PYME. Su relación, me explico, con cámaras, federaciones del interior del país, ese ha sido un cometido suyo de siempre.
Sí.
Él piensa en una Argentina federal.
Yo te digo que te contrato de presentador, porque es fantástico, te nace y te nace del alma. Yo quiero que le digas a Mauro lo del tuit, porque hoy fue el motor, y quiero finalizar con el motor con el cual iniciamos el día de hoy, que te causó tristeza, también finalizar con Daniel, que le causó tristeza, y qué mejor que un empresario textil joven y en la gremial empresaria como lo es Mauro, para que le reiteres ese tuit.
No, es que yo creo que Mauro lo debe haber escuchado cuando se lo estaba comentando a Dani. ¿Lo escuchaste? Un tuit.
Sí, lo escuché. ¿Cómo
lo escuchaste?
Pedro. Sí, lo escuché.
Elevanza.
Lamentable.
El tuit Elevanza lo votó al solo efecto, pareciera que lo único que buscó con ese voto es que se fundan los textiles. Que se funda.
Bueno, en argumentos hay en todas partes, Pedro.
Sí, porque
algunos escriben tuit también, ¿no?
Sí, no, sin duda. Vos sabés que yo no es un mundo que frecuente, ni mucho menos. De hacerlo, me haría mucha mala sangre. Esto en realidad, vos sabés que me lo retransmitió Marco Meloni, que el pobre se engancha con estas cosas. Yo me pondría loco, yo te digo la verdad. Entraría en una vorágine que definitivamente terminaría mal. Pero a nosotros,
sí.
Hoy, ahora, lo que nos interesa, Mauro, es cuál es tu sensación, cuál es tu expectativa, cómo ves las cosas.
En lo textil, dirías, sería cuál es tu fibra.
Tu fibra. Tu fibra.
Tu fibra, ¿cuál es?
No hay expectativa. La verdad es que lo que nosotros tenemos es una incertidumbre total. Y yo en esto, Pedro, nosotros nos conocemos mucho y muy bien en el ámbito gremial empresario, y me toca a mí hoy presidir una confederación federal PYME Argentina y tener vínculos con muchas cámaras y federaciones de todo el país. Pero ¿sabes qué, Pedro y Alejandra? Me parece que los tiempos cambian y todo esto que estamos viviendo nos obliga a nosotros los pymes a avanzar hacia aquello que es más allá que la gremial empresaria, que es la participación política. Hoy sí. Nos damos cuenta que no podemos dejar librado al azar de los políticos, candidatos de los diferentes partidos, el futuro de la industria argentina, el futuro de la industria textil, el futuro del trabajo argentino. Y hoy está en duda eso, y es una locura, es una verdadera locura que estemos ante este escenario. Ojalá me equivoque, yo lo vivo diciendo, ojalá me equivoque, a la Argentina le vaya bien y que haya más trabajo y que todos estemos mejor. Pero la verdad es que cuando uno escucha, ve a aquellos ministros que han sido designados y lo que se menciona mediáticamente, porque todavía no hay nada concreto, asusta. De todas maneras, vuelvo a decir que no hay expectativas, hay incertidumbre. Y hasta que no tengamos una situación concreta, vamos a poder trazar esa previsibilidad. Ahora, si no hay un proyecto colectivo de apoyo a la industria nacional, y sepan que las pymes vamos a estar enfrente.
Bien.
Ahora, si hay un proyecto donde estén incorporadas las pequeñas y medianas empresas, donde esté incorporado el comercio, la industria, las economías regionales, el turismo, los servicios, los monotributistas, las cooperativas, y vamos a estar apuntalando también a este gobierno. Ahora, me parece que, y esto lo comento, lo venimos hablando varias veces ya, Pedro, el tema gremial empresario para mí está agotado. Ahí algunos se van a enojar conmigo.
Pero me interesa desarrollarlo, el tema, desarrollarlo.
Sí, porque encuentro quizás en un lugar de conveniencia, ya no es solamente la defensa del sector per se, sino que hay un lugar de buscar acoplarse a la administración que ingrese, cuando en realidad las políticas se definen de antemano.
Claro.
Hacia dónde se quieren ir, se define de antemano. Y me parece que uno tiene que dar ese paso, no dejar la gremial empresaria, porque es un espacio, pero empezar a identificarnos con aquello que defendemos.
Qué bien.
No es lo mismo la apertura indiscriminada de las importaciones que la producción nacional. Entonces, una gremial empresaria que te diga, bueno, hay que ver, hay que liberar el mercado para poder importar lo que queramos, y no podemos estar de acuerdo nosotros. Y eso es político, no es gremial.
Mauro, te quiero hacer una pregunta. En este momento, como persona, como Mauro González, ¿te sentís triste, te sentís cansado, te sentís triste y cansado? ¿Qué pasa con lo que pasa desde el punto de vista del sentimiento, Mauro?
No, siento una desilusión, ¿no? Una desilusión de quizás de todos los esfuerzos que se hayan hecho en cuanto a trazar un horizonte de políticas públicas que defiendan la industria nacional, el mercado interno, las economías regionales, el desarrollo industrial, siento que quizás hayan fracasado, porque no podemos nosotros poner en tela de juicio esas políticas ante uno u otro gobierno.
Mauro, muchísimas gracias, maestro. Ha sido un placer y aparte te noto con una gran sensibilidad. Y eso es extraordinario, también encontrar la sensibilidad al empresario PYME. Gracias, muchísimas gracias, Mauro González. No, cuídate
gracias
mucho.
Gracias a ustedes, gracias Alejandra, gracias Pedro por la invitación. Y bueno, un saludo para toda la audiencia, de no bajar los brazos, como decía Daniel, No es momento de bajar los brazos, sino que es momento de doblegar los esfuerzos.
Cariño inmenso, gracias,
Mauro. Un abrazo grande, Mauro, que tengas muy buen día.
Se te quiere, chao, Mauro. Y nos encontramos, fuerte el programa de hoy, fuerte y sensible también, no sé, hay como un clima de sensibilidad.
No,
hoy se han expresado.
Lo importante es que la gente sepa que todos aquellos que intervenimos en este programa no somos referentes, me explico, somos industriales.
Claro, la viven.
No somos papel pintado.
Exacto.
Nosotros lo que decimos lo respaldamos.
Exacto.
Con todos nuestros actos,
con los
todos
hechos.
Los días.
Y nos encontramos el próximo martes a partir de las 15 haciendo, tejiendo un presente y un futuro. Chao, gracias, los amamos.
Cuando se revelen los recuerdos pongan contra la pared, resistiré, erguiré.